Historias de una verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad. En cada paso la fe nos guiará. Historias de una cantando al corazón, relatos de la vida.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa Historias de Mona. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias a Hashem por permitirnos este programa. También agradezco a todos ustedes que se hayan dado cita para estar aquí acompañándonos en este bello programa. También agradecemos al doctor Antonio Salvador, que ya está aquí presente en vivo y en directo para compartir la parasha de la semana. Asimismo, también damos la bienvenida al director de la radio, el señor Jorge Hernández, que entrevistará a nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, mis queridos amigos, queremos dedicar este programa en favor de todos los que están anotados en la lista, que son, yo creo que vamos a dedicar a leer nuestra lista una vez a la semana, porque gracias al, bueno, bendito sea el Eterno, son varios los nombres que están anotados y queremos dedicar este programa para protección, bendición y paz del pueblo de Israel y la elevación de las almas fallecidas. También para la elevación de las almas del señor Ricardo, hijo de Otilia, Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, bebé Yair, Leví, hijo de Bárbara, para la elevación del alma de María Victoria Campos, hija de Salud Camacho, también para la elevación del alma de mi querido padre, el señor Roberto, hijo de Rafaela, también por Josefina Valladares, hija de Juana, por Lauro, hijo de Pascual y Manuela, y Serafina, hija de Noah. También vamos a dedicar este programa por sanidad, pronta recuperación, buen sustento y buenas noticias de nuestra querida amiga Sarita Blanco Olvera, hija de María Luisa, nuestra querida amiga Alma Diego, hija de Emiliana, nuestra amiga Rebeca, hija de Juanita Estrada, por el señor Daniel, hijo de Olivia, por Olivia, hija de Erlinda, por nuestra estimada amiga Susana Difonso, hija de Elena y Carlos, por Carlos, hijo de Carlota, por José Luis, hijo de Carlota, por Francisco, hijo de Concepción, para que el Eterno le dé buenas noticias a Ana Rosa, hija de Juana Rosa, también para pronta recuperación de Jorge, hijo de Seferina, por Marco, hijo de Asunción, para sanidad de la señora María Teresa, hija de Lía, también para que salga bien nuestra amiga Karen, hija de María del Carmen. El Eterno le envíe sanidad total y completa y salga bien en su cirugía. También por Matías, hijo de Alicia. Y también una dedicatoria muy especial para que el Eterno bendiga y le dé pronta recuperación a nuestro estimado rabino Yohanan Maimón Ben Miriam, que hoy tuvo una cirugía, para que el Eterno permita que se recupere lo más pronto posible y lo bendiga en todo momento. Y bueno amigos, después de haber leído esta lista para los programas de mañana y de pasado mañana y los demás programas, vamos a leer esta dedicatoria fuera del aire para no, ahora sí que por el tiempo. Entonces ya nada más mencionaremos la lista, pero nosotros previamente la vamos a leer antes de entrar en vivo. Y bueno, mis queridos amigos, ahora sí vamos a nuestro programa del día de hoy y me gustaría leer el libro del Jardín de los Manantiales, una cita de nuestro querido Rabino Shalom Arush, que Hashem de larga vida, y dice así, bueno, es de la página 89 y dice así: el único en el que podemos confiar y en el que podemos apoyarnos es en el Creador, que es todopoderoso y en cuyas manos está todo. Qué bonita frase nos comparte nuestro querido Rabino Shalom Arush. Y bueno, después de esta lectura, Ahora sí, nos mandamos la bienvenida a nuestro estimado doctor Salvador Flores. Bienvenido, doctor. Ya listo con la parashá de la semana, le cedemos la palabra. Adelante, por favor.
Shalom, shalom a todos. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de la parashá Shemot. Hay muchos aspectos que podemos encontrar en esta parashá. Y me gustaría dar el tiempo para poder explicarlos cada uno. El ejemplo que tenemos o la literalidad que podemos ver dentro de esta parashá es el ejemplo que nos da Moshe en cuanto a su andar con el pueblo hebreo en aquel entonces. Nosotros tenemos una forma de acompañar a otro ser humano que entendemos como empatía. El término, la definición nos podría decir que la empatía es ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro, o inclusive tratar de pensar en lo que siente y vive el otro o la otra persona. Para nosotros, y de acuerdo a lo que podemos entender y dilucidar, podemos ver la empatía en tres aspectos, o la podemos dividir en tres aspectos, que sería desde el pensamiento o un aspecto cognitivo, en el cual rondan las ideas, es decir, podemos pensar, podemos intuir, podemos conceptualizar qué es lo que siente la otra persona, ya sea tristeza, felicidad, sea enojo, incertidumbre, cualquier emoción. Nosotros podemos ser empáticos con él. No, la empatía no solamente corresponde a aquella función negativa, entre comillas, o incómoda que puede tener la existencia, sino también a todas aquellas que nos pueden generar placer. Pero también es muy importante poder detenernos y saber que no todo el placer, o el placer no es sinónimo de bueno. A veces encontramos placer en actos que van en contra de lo que Baruch Hashem nos indica, o las leyes de los hombres también nos imponen. Entonces, eso es un aspecto muy importante, el saber que la empatía cognitiva nos ayuda a comprender a los otros. Y eso es el hecho, el poder comprender. Por otro lado, también tenemos otra forma de empatía, la cual es a través de las emociones. Para esto, en programas pasados, habíamos dicho que es muy importante el poder conocer las emociones, porque a partir de esto nos podemos dar cuenta qué viven las otras personas. Si nosotros no hubiéramos cursado por la tristeza, no sabríamos cuando alguien está triste. Si nosotros no cursamos por el enojo, por el desagrado, por la incomodidad, no sabríamos cómo se siente la otra persona. El poder ser empático en cuanto a la emocionalidad también es un aspecto muy importante, puesto que eso nos puede ayudar a que sepamos qué es lo que está en ese momento la existencia ofreciéndole a esa persona. De igual manera que los pensamientos, no toda emoción es positiva, ¿no? O cómoda, pues. No por el hecho de que sea cómodo quiere decir que sea bueno, al igual que los pensamientos. El exceso de bondad, tal vez, el exceso de creer que somos buenos, el exceso de creer que la gente es mala, nos puede llevar a un pensamiento errado. Lo mismo sucede con las emociones. Si nosotros no conocemos las emociones, no podríamos ser empáticos. Desde un aspecto fenomenológico, podríamos decir también que nunca vamos a alcanzar a sentir lo mismo que siente la persona, pero sí nos podemos aproximar. Y aún así, si nosotros en nuestra calidad de seres humanos no comprendemos y no conocemos esa emoción o sensación, podemos estar ahí para el otro. Podemos estar ahí y también podemos hacerle saber a aquella persona que estamos presentes, aunque tal vez no lo entendemos, aunque tal vez no sabemos qué es lo que siente. La combinación de estas dos formas de empatía nos da una más, que es la compasión. La compasión no la confundamos con lástima, no. La compasión es amar a aquella persona con todas sus circunstancias, Es decir, nosotros no podemos rescatar a los demás de sus dolencias, de sus pensamientos, de aquellas ideas persecutorias. No lo podemos hacer. Y además, ese trabajo le corresponde a cada, o nos corresponde a cada uno de nosotros, puesto que es lo que necesitamos para poder trascender e ir un poco más allá de nuestra existencia. Un ejemplo de esto sería, pues, cuando tenemos problemas de pareja. A veces no queremos comprender qué es lo que sucede con mi pareja, no que invalidamos o no queremos sentir o darnos la oportunidad de sentir qué es lo que siente mi pareja y por ende me alejo en lugar de acercarme. Ahora, esta es una manera de poder nombrarlo, pero también está la otra, la contraparte, que puede ser que hemos llegado a la conclusión de nuestra relación, pero nuestra idea nos dice que la pareja debe de permanecer para siempre y tal vez eso no sea cierto. Tal vez nos dice que nosotros hacemos sufrir a la persona, pero eso también puede ser que no sea cierto, porque así como yo tengo libre albedrío, mi pareja o aquella persona que me ha acompañado también lo tiene. Y hemos llegado hasta este punto ambos, en una construcción, en un acto de compasión. Bien, nos podemos sentar y nos podemos decir todo aquello que nos duele y poder elaborar un acuerdo de que si esto es lo que queremos o tal vez necesitamos replantear qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. En el relato bíblico, en la Torah, Moshe tiene estas participaciones, observa qué es lo que sucede con su pueblo y puede comprender que el trabajo es exagerado, va más allá de los potenciales físicos que puedan tener los jóvenes, las mujeres. También siente este dolor que puede estar con ellos y es cuando puede tomar acción para poder acompañarlos y también ayudarles, ¿no? Prestar sus hombros para que lleve esa carga. Pero prestar sus hombros no significa que va a resolver los problemas de, va a estar ahí, va a permitir que aquellas personas, o permitió que aquellas personas que desearan seguirlo a él y a Shem pudieran hacerlo, y aquellos que no desearan hacerlo también pudieran elegir. Nosotros podemos hacer esto mismo en el mundo. Somos personas que podemos comprender o intentar comprender. Somos personas que podemos intuir y sentir la emoción de los otros, o tal vez no la podemos sentir y ni siquiera la conocemos, pero de manera compasiva podemos estar para ellos y también podemos estar para nosotros mismos. Comprender cuáles son nuestras emociones, darles nombre, pensar o darnos cuenta que nuestro pensamiento genera emociones y nuestras emociones generan pensamientos, nos puede llevar a actuar y hacer lo que creemos que es mejor posible. Nadie de nosotros es perfecto, podemos errar, pero la experiencia es muy importante para poder hacerlo cada vez mejor y cada vez mejor. Bendito sea Hashem por permitirme compartir con todos ustedes estas palabras, y pues hasta aquí llega mi participación, estimada Hanna.
Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, por lo general hablamos de la empatía y todo eso. Y créame que no había notado esa... Ahora sí que no sabía de la diferencia, ¿no? Que hay entre la empatía cognitiva y la empatía emocional. Ni siquiera sabía que existía, para serle sincera. Y esto es muy hermoso porque la empatía cognitiva... Bueno, no curioso, sino que... como que no puedo diferenciar bien entre la empatía cognitiva y la empatía emocional, porque la empatía cognitiva dice, o sea, es comprender la perspectiva de la otra persona, pero no involucro sentimientos. Y en la otra, pues como se llama, ahora sí que empatía emocional, ahí sí se involucra sentimientos. Disculpe que le pregunte, ¿me podría aclarar bien la diferencia entre una y otra?
Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, Pensemos en la empatía cognitiva. A mí no me gusta, y aunque se involucran ambas, las podemos únicamente separar para estudio. No quiere decir que estén separadas como tal, pero para estudio sí las podemos separar. Entonces, si yo me encuentro en una situación que me preocupa, tal vez el día de mañana yo tengo un examen donde yo deseo sacar 10. Entonces, la empatía por sacar 10, de manera cognitiva, podríamos decir, bueno, pero un número no te define, podríamos decirle a alguien más, y si repruebas no importa, tenemos otra oportunidad. Pero si sacas 9, es igual que el 10, no pasa nada. Ahí no estamos siendo empáticos, porque aquella persona que aspira a poder sacar 10 tiene una idea de que eso es lo que Hashem le puede dar, eso es lo que se merece por haber estudiado tanto. Entonces nosotros entramos en sus pensamientos, comprendemos o intentamos aproximarnos a comprender el por qué la persona piensa como piensa, cuáles son sus motivaciones, qué es lo que está presente. Si pasamos de ahí, de este mismo ejemplo, hacia la empatía emocional, podríamos preguntar, bien, ¿y qué es lo que siente esta persona? Miedo de sacar menos de 10. Siente frustración por, y podemos ahí sí intervenir. Ok, pero si nos relajamos, si nos tranquilizamos, pues tal vez aspiremos a poder alcanzar el 10 como tú lo quieres. Entonces, podemos intervenir tanto en el pensamiento, es decir, poder comprender una explicación, por decirle así, pero que sería más descriptiva que explicativa, de lo que está viviendo la persona, y se pasara a un segundo apartado o un paso dos, que sería, ¿y cómo se siente cuando piensa esto? Porque también podríamos incluir a otra persona en este mismo ejemplo. Ajá. Y preguntarle, ¿y tú a qué aspiras? A 10, ok, y si no sacas 10, no, pues no pasa nada. Ah, perfecto, tienes una forma distinta de asimilar entonces lo que es tu experiencia humana, y es, no lo vive con conformismo, pero sí con aceptación. Entonces nos podemos dar cuenta que si dos personas manifiestan lo mismo, puede ser que sientan diferente. No sé si con esto contesto, Hanna.
Sí, muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo podemos en los niños enseñarles la empatía?
Hay muchas maneras. Y bueno, yo sugiero, muy mi estilo de, yo sugiero que sea a través de preguntas. Por ejemplo, cuando los niños generan algo que es inadecuado, ¿no? Supongamos esto, groserías o mal comportamiento frente a los demás. Aquí hay que preguntarles, ¿qué crees que piensa la otra persona cuando te ve haciendo esto? Y darles la oportunidad de que ellos vayan narrándose a sí mismos para que digan, ok, a ver, si ese niño de allá hiciera lo que tú hiciste, ¿qué pensarías de él? Ah, ok, pues que es grosero. ¿Y qué crees que piensan de ti estos niños cuando tú haces esto? Pues que soy grosero, ¿ok? Y cuando tú eres grosero, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes con esto? Pues triste, me da miedo, no quiero que los demás me rechacen. Entonces podemos ir encontrando a través de sus recursos y sus palabras esta forma de ayudarles a que generen un acto empático. Lo mismo en todas las situaciones. En internet había un ejemplo muy, muy claro. Pasaba una mamá con su niño y le decía, estudia para que no acabes de barrendero. Y el niño sentía miedo porque, híjole, voy a acabar de barrendero. El ejemplo es así, ¿eh? No porque yo lo piense de esta manera. Voy a acabar de barrendero. Y después pasa otra mamá con su hijo y dice, estudia para que le puedas ayudar a estas personas que no pudieron haber estudiado. Entonces, si te das cuenta, un acto es más propositivo. Y es más, induces a los niños a que digan, sí, yo puedo cambiar y puedo mejorar una pequeña parte del mundo, que es relativo, ¿no? Pero es una parte del mundo que puedo ir generando. Entonces, si les damos estas herramientas propositivas y que se generen a través de su pensamiento, con sus palabras, con sus emociones, nosotros como adultos podemos ir matizando todo esto que viven y sienten. podemos ir haciendo estas pequeñas afinaciones de hacia dónde queremos que vayan.
Wow. Muchísimas gracias por lo que nos comparte, doctor. Y pues ahora sí que me encantó esta manera de cómo hacer, cómo razonar, ¿no? Hacer razonar a los niños y cómo hacer que ahí, con esos ejemplos que me dio, que nos dio, pues realmente pues nos ponemos en los zapatos del otro y de la misma manera si pensamos, bueno, los ayudamos a que tengan un pensamiento más racional y a la vez empático hacia, pues ahora sí que a lo que queremos lograr. Le agradezco muchísimo y pues bueno, más adelantito continuamos compartiendo. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a continuar con nuestra historia del día de hoy. Y voy a ceder la palabra a mi hermano Jorge para que nos presente a nuestro invitado. Adelante, hermano, te escuchamos.
Muchas gracias, hermana. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Historias de Emuná. Y pues me gustaría presentarles hoy a nuestro invitado de la noche. Él es emprendedor entusiasta, siempre en búsqueda de nuevas oportunidades. Él es un buen amigo, excelente padre y esposo. Radica en San Luis Potosí, es papá de dos niños, quienes participan en el programa de los niños de la radio. También está participando en los rezos matutinos con los varones. Actualmente nos comenta que no ha podido participar por cuestiones de su horario, pero él está muy contento y agradecido con Hashem por su identidad nuágida, mejorando cada día para ser mejor persona. Él es nuestro estimado amigo Joel Hernández. Amigo Joel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigo?
Shalom, shalom. Saludos a todos. Y gracias por la invitación. Y estamos muy bien. Muy bien, Baruch Hashem.
Gracias al eterno amigo y a usted por acompañarnos. Y bueno, pues a continuación, no sé si le gustaría platicarnos pues su historia de Emuná que nos tiene el día de hoy. De favor, adelante, amigo. Muchas gracias.
Bueno, la siguiente suceso que nos pasó hace algunos años. Tuvimos una situación ahí complicada. Viajamos para Irapuato. Y hubo un momento en que se nos cerraron las puertas por todos lados, como a muchos de nosotros nos ha ocurrido. Y no fue nada bonito y agradable porque ocurrieron cosas previas muy difíciles para mí y para mi esposa como matrimonio en aquel tiempo. Hashem nos guió hacia Irapuato. Mi esposa en aquel tiempo conocía a una mujer judía que era amiga de ella y nos dio la oportunidad de asistir con ella. Iba a ser previo Pesaj y no sé cómo se nos abrieron las puertas con ella, y cuando acordamos ya estábamos festejando Shabbat con esta persona judía y empezamos a estudiar con ellos y nos empezaron a guiar en cómo hacer las cosas, cómo hacer Shabbat, cómo festejar Pesaj, cómo festejar Hanukkah, cómo festejar Sukkot. Y había fiestas que nosotros habíamos festejado, pero de una forma errónea. En un tiempo nosotros, o al menos yo fui mesiánico, y pues sí, las cosas a veces uno las tuerce, y no del todo son tan buenas hasta que aprendes con judíos y empiezas a caminar con ellos. Una de las historias de tantas que existen en mi vida, pues es de que se llegó el tiempo de Sukkot, y recuerdo que me dice, tienes que construir un azúcar, y me dio las instrucciones para hacer el azúcar. Mi esposa en aquel tiempo en Irapuato, en compañía de sus padres, tenían un negocio de comida, una cocina económica, y estaba grande. Y yo acá en San Luis, como se me había acercado el cerco de trabajo y de todo, Hashem me empujó para allá. Y recuerdo que estábamos en aquella tierra, Irapuato, Y sucede que, pues me invitan a hacer la azúcar. Y ya la hicimos. Toda la gente que le ayudaba ahí a mi esposa, pues les llamaba la atención, ¿verdad? Por la fruta y las cosas que colgamos ahí. Y entonces empecé a hacer como me decía que hiciera para cumplir ahí la azúcar. Y yo no soy judío, pero me estaban enseñando judíos. Entonces me estaban mostrando cómo se hacían las cosas. Entonces en cierta ocasión recuerdo que yo iba y comía ahí, iba y hacía mis rezos ahí, y varias ocasiones me quedé a dormir ahí, dentro de esos días de Sukkot. Y uno de esos días llegó a una persona a pedir alimento ahí al negocio. Yo estaba cocinando y mi esposa estaba. Me parece que también estaba embarazada y estaba cocinando, me parece. Y en una de esas, volteé y me habla la persona. Y me dice, oiga, ¿todavía tiene servicio? Y le digo, claro que sí. Entonces yo volteo y le veo y se ve una luz atrás de ella porque daba el resplandor. Entonces alcancé a verla a ella y una silueta que le abrazó. Pensé que era su marido. Acto seguido empiezo a escuchar gritos de que vi las siluetas y le decían que soltara la bolsa a la señora. Entonces la jalonearon y la estaban golpeando. La señora como podía, pues se defendía. Obviamente ya sabía que traía ahí una cantidad importante. Y entre los dos eran dos hombres, entonces la sujetaron y la estaban jaloneando. Y yo, pues al verlos armados, les decía a la señora que soltara su bolso, que le entregara el bolso, era más preciado la vida que el bolso, independientemente de qué cargara o cuánto cargara. Recuerdo que uno de los tipos encañonó a nuestra empleada, de mi esposa, y se quedó petrificada delante de ellos. Yo le dije a mi esposa que se agachara, porque no sabíamos si iba a haber detonaciones. Y sucede que estuvieron jaloneándolos. Ahí yo los tenía como a 5 o 6 metros aproximadamente. Y no podía hacer nada por la señora ni por nadie, porque pues obviamente el arma es más rápida que uno. Entonces duró un rato ahí el ajetreo y los golpes a la pobre mujer y el jaloneo. Y recuerde que como pudieron, pues sometieron a la mujer y le arrancaron la bolsa. Acto seguido, la persona salen corriendo. Entonces, pues obviamente se dan cuenta porque ahí donde viven mis suegros es un lugar privado. Y empiezan todos a gritar que cerraran las puertas. Se cerraron las puertas. Casualmente creo que había dentro unas patrullas. Y recuerdo que yo hubo un tiempo en que trabajé en Panamericano y anduve armado. Y hasta se oye chusco, pero recuerdo que salí yo corriendo para intentar de alguna forma detenerlos o someterlos, pero ellos traían coche y andaban corriendo de un lado a otro. Se hizo un caos allá dentro del fraccionamiento. Y recuerdo que subieron al coche y le dieron vuelta de frente de donde nosotros estábamos. Y empezaron las detonaciones, los balazos. Y recuerdo que la patrulla se fue rápidamente, como unas dos, tres calles adelante, y se hicieron de balazos ahí. Y yo corrí, había corrido como unos, no sé, unos 30, 40 metros aproximadamente. Y entonces cuando escucho las detonaciones, digo, se oye chusco, ¿eh? Yo literalmente me nalgueaba porque era tanta la adrenalina en ese momento que buscaba mi arma. Me quedé con la idea de que andaba armado. Y me acuerdo que mi esposa salió y me gritó. Y eso me hizo entrar, tocar otra vez al mundo, poner los pies en la tierra, de que ya no era esa persona que andaba armada y que tenía un poder. Y no, pues rápido, ahora sí que voy corriendo donde mi esposa porque me dice, pues ¿qué tanto hacías? ¿Qué crees que yo me buscaba el arma para intentar defendernos o intentar someterlos? Dice, sí, dice, yo veía que te nalgueabas y te nalgueabas. Es que buscaba mi arma, y como obviamente el arma va a un lado de la cadera, pues era la parte chusca, ¿no? Y total que ahí quedó, se hicieron investigaciones, todo ese tipo de cosas. Llegaron la policía y no recuerdo si habrán llegado reporteros, pero salieron las noticias en aquel tiempo. Y sucede que eran unas personas peligrosas, ya habían matado a algunas personas por igual robos o cosas así. Entonces, al otro día que ocurrió eso, yo recuerdo previo que la persona que nos ayudaba era una adoradora pues de la muerte, decía ella. Entonces, me decía, oiga, ¿me puedo meter ahí? ¿Puedo estar cerca de ahí? Me siento bien. Le daba una sensación de tranquilidad a la persona esta. Y le decía, pues si gusta, adelante. Y sucede que al otro día o días después ocurre este acto. Cuando regresamos, cuando nos dimos cuenta, le habíamos puesto ramas, le habíamos puesto ramas de plátano, recubierta la azúcar. Le habíamos puesto algunas ramas, algunas palmeras. Y cuando regresamos, y no habíamos puesto atención en ese momento, momentos después, digamos unas horas, estaba totalmente seco todo. Seco totalmente. Entonces, se lo platicamos a la persona que nos enseñaba, que era judía, y fuimos a visitarla y le dijimos la situación en la cual habíamos padecido en ese momento. Y una de las cosas que nos dijo, dice, la suka es confiar en Hashem, es pensar que él tiene control de las cosas y debes de aprender a confiar. Y como tú confiaste en dormir en la noche, en comer, en desayunar, en cenar ahí y hacer las cosas que tenías, él te respondió. Y fue una de las cosas que me impactó en mi vida porque fue algo muy fuerte y yo verdaderamente vi el poder de Dios en obra y en algo tangible que podía uno tocar, el cual no le sucedió a uno nada. A pesar de que por ciertos segundos uno estuvo encañonado de un arma, y Baruch Hashem no nos pasó absolutamente nada. Ese tipo de cosas son las que hace a uno reflexionar en que Hashem está en todo momento y todo lo tiene controlado. Y más cuando hace uno las cosas, hay veces sin saber, pero a veces con la voluntad de hacer las cosas y el pensar que están bien, quizás no bien hechas, pero bien dirigidas con el sentimiento de hacer las cosas lo mejor que pueda uno para agradar a Hashem.
Eres el eterno amigo que no pasó a mayores y que bueno, pues esta situación pues se pudo sobrellevar. Pero no sé si le gustaría platicarnos, pues qué aprendizaje tuvo a raíz de esta experiencia que les tocó vivir allá a usted y a las demás personas a su alrededor.
Y pues lo que aprendimos de esa experiencia fue en confiar más en él. Ya habíamos venido caminando por cristianismo yo un poquito y mesianismo ya había durado varios años. Y ya al fin había llegado a donde Hashem me había permitido con los judíos. Y la verdad son personas excepcionales. Y tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento. Son buenos maestros, muy estrictos. Muy, muy estrictos. Y hemos aprendido a tener paciencia, a elegir bien las cosas que debemos de hacer para nuestro bien. En el caso a acatar lo que nos dijeron, haz esto así, hazlo en su casa, haz esto así. Y eso nos ayudó a creer firmemente en que Hashem todo lo tiene controlado. Y el aprendizaje es ese, de que todo él lo maneja de tal forma que sea algo de enseñanza para uno, que uno pueda proyectar esa enseñanza para los demás y para mejorar el estilo de vida en el caso de nosotros.
Que el Eterno permita que podamos tener mayor confianza en Él y saber que Él controla todo. Y bueno, no sé si le gustaría compartirnos cuáles son las herramientas espirituales que usted utiliza para fortalecer su fe en el Creador, es decir, todos los días tratar de crecer en la emuná.
Pues una de las herramientas que en particular se usa, pues básicamente del diario, es el rezo. El rezo en la mañana, que es lo que uno bien pudiera conectarse con el Creador para vida, de darle las gracias de que amaneció uno, de que ya está listo para bendecirle y estamos listos para la siguiente jornada laboral, y echarle ahora sí que mucha mucha energía a las cosas que hacemos y hacerlo lo mejor que podamos, ya que un error en mi caso pues me puede costar la vida o la vida de las personas en las cuales yo ando. Entonces, esa es una de las herramientas que utiliza uno para incrementar nuestra fe en Hashem. Es rezar y analizar lo que reza uno y pensar mucho las cosas para que las cosas le funcionen a uno de tal forma de que sean de acorde a lo que Hashem nos quiere dar en ese momento o en el día.
Creo que iniciar el día con el rezo, creo que eso es algo que nos da mucha fortaleza, mucha paz, mucha energía y confianza en el Creador, justamente. Y nuestros amigos del grupo de rezo lo han comentado, de que a veces cuando uno no tiene la oportunidad, el tiempo de hacer el rezo, como que es diferente el día. Aprovechamos para invitar a todos nuestros amigos en el grupo de varones a participar en el rezo los días que tuvieran pues la oportunidad de hacerlo. Comprendemos que a veces los horarios no ajustan, pero pues al menos una vez a la semana los invitamos, amigos, a participar. Y o los domingos, que a lo mejor es un día que se tiene más, pues, más oportunidad, vamos a tratar de hacerlo un poco más tarde para que pues dé más oportunidad para todos los días domingos. Y bueno, no sé si nos gustaría, amigo Joel, platicarnos de qué manera usted contribuye a fortalecer ahora la fe, pero de otras personas, ¿no? Dentro de sus círculos sociales, es decir, entre sus familiares, sus amigos y la comunidad.
Bueno, acá en San Luis hay muy poca gente, la verdad, en el cual uno pueda transmitirles esta forma o ideología de pensar o fe en Hashem. Cuestionan mucho y diría la moral que teníamos. Quieren aspirinas, que todo quita el dolor de cabeza, esto y lo otro y aquello. Entonces, realmente, solamente a quien uno ve con aflicción, trata de guiarles en cuestión de que busca de Hashem, o como nos dijo la Mora, nos enseñó, dijo así, o decía así: si van a ser cristianos, que sean el mejor cristiano; si va a ser católico, que sea el mejor católico, según su nivel y según su entendimiento. Porque no todos tienen esta capacidad de entender, de llevar, de saber, aprender y desarrollar y transmitir. Entonces es algo muy complicado de poderlos transmitir para quienes no tienen ese conocimiento. Entonces se va uno a lo básico y entendible para que ellos puedan notarlo y hacerlo práctico en sus vidas y hacerlo tangible, que ellos puedan tocar esa enseñanza y puedan llevarlo al nivel que necesitan en la cuestión que tengan una carencia o un problema en esa situación.
Y recientemente el rabino Menashe nos comentaba de que a veces el entorno familiar, si no está, digamos, no tiene el mismo conocimiento que nosotros, y pues es difícil transmitirles. Entonces él comentaba que simplemente tenemos que ser luz, es decir, dedicarnos a lo que nosotros estamos haciendo y que ellos noten la diferencia. Entonces, y bueno, pues básicamente es eso. Y bueno, pues continuando, no sé si hubo algún otro aprendizaje debido a la experiencia que usted nos platicó, es decir, algo más que usted pudo pues obtener de aprendizaje, algo que pudo tomar, no sé, para usted, para los demás a su alrededor.
Pues fue una enseñanza muy fuerte, la verdad. Aprendimos que hay que intentar hacer las cosas lo mejor que podemos en el nivel que podemos. Y esa parte de la SUCAT y todo eso, le seré honesto que esa fue la única vez que yo construí una SUCAT. Todo lo que yo hice dentro de lo que fue el judaísmo con ellos, con Amorá, lo hice ahí con ellos. No he hecho, por así decirlo, fiestas por fuera acá. Desde mi punto de vista, para mí, al menos para mí es muy personal mi forma de pensar, esta es de que si no hay judío, yo no puedo hacer nada de eso. Yo no puedo hacer Sukkot, no puedo hacer Pesach, no puedo hacer Yom Kippur, no puedo hacer nada de eso si no está un judío que me dirija. Entonces, esa situación me ha ayudado mucho a saber diferenciar entre judío y no judío. Hoy ahorita estoy aprendiendo de lo que es el Noájida, de lo que realmente nos compete, porque honestamente no me gustaría a mí suplantar a nadie judío. No es lo que nos toca. Lo que nos toca es cumplir con lo que nos dejaron a nosotros y aprender de lo que nos dejaron y elevarlo a la máxima potencia según sea nuestro conocimiento y entendimiento.
Sí, sí, amigo, con el favor del Eterno. Y bueno, pues para ir, digamos, terminando la entrevista, ¿qué palabras de aliento le gustaría compartir a nuestros oyentes en la radio que quizá estuvieran pasando por alguna situación, o han pasado, mejor dicho, alguna situación similar a la que a usted le tocó vivir?
Híjole, pues la palabra de aliento que pudieron decirles es confíen en Hashem. Porque cuando una persona a Hashem le pone en su corazón o en su necesidad desalmada el violentar a alguien para quitarle o robarle sus pertenencias, no es nada bonito. Y esa situación tan no es bonita, el cual causa daños a las personas. Lo único que yo pudiera decir es que confiemos en él. Él tiene control de todo y observar todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque eso nos puede ayudar a salvaguardar la vida. En su momento yo no podía librar a la ayudante de mi esposa, ya que lo tenía a escaso medio metro de frente de ellos. Y la única que me preocupaba en ese momento era mi esposa, porque la tenía a un costado. Entonces lo único que recuerdo que le dije fue que se agachara, que se mantuviera en el piso, por si llegaba a ocurrir alguna situación de un disparo o algo. Entonces no sabría en realidad qué decirles, lo único humanamente, desde mi perspectiva como un ser humano. Lo único que sí puedo decirles es de que confíen en Hashem para que esa confianza crezca y puedan ustedes poner todo problema y toda situación en las manos de él. Y él obra milagros como está escrito. Hay que confiar más en él. Es lo único que yo les podría decir. Yo confié en él y me libró. Y ahora sí, como cita el verso A. Me libró del valle de la muerte a mí y a mi esposa y a la a ayudante. Y Baruch Hashem, gracias a que entendimos esa enseñanza de Sukkot y pudimos hacer el azúcar. Y creemos con fe perfecta que que el haber obedecido esa ordenanza por enseñanza judía, nos libró. Es lo que yo puedo narrar de esta situación, que hay que confiar más en Hashem y hay que hacer las cosas lo mejor que podamos.
Muchas gracias, amigo. Así sea, con el favor del Todopoderoso. Y bueno, pues no sé si le gustaría despedirse de nuestros amigos en la radio o agregar algo más.
Pues muchas gracias a todos, gracias por permitirme narrar un cabello de esta cabeza de años que tenemos en este mundo y enseñarles algo, quizás a alguien le sirva. Y pues agradecer a todos los que nos escuchan y a todos los que tienen alguna situación. Que confíen en Hashem, que se metan en los rezos, que se metan a las clases, que intenten cambiar, modificar esa vida que llevan. Para mí me es difícil y muy complicado. Pero poniendo un poquito de empeño en esa situación, en intentar apegarse un poquito más a Hashem, Él mueve las cosas y obra milagros. Shalom, shalom a todos. Gracias, buena noche al lejano y al cercano. Muchas, muchas gracias.
Gracias, lector amigo Joel. Muchas gracias a usted por acompañarnos hoy en el programa, compartiendo su historia de Muná, la situación que tocó vivir y que, bueno, permitió pues aprender la confianza en el querido amigo, que el Eterno lo bendiga siempre. Muchas gracias también por ser parte de nuestra querida comunidad, de nuestro grupo de rezos, a usted, a su familia, bendiciones. Y bueno, pues regresamos contigo, hermana. ¿Qué te parece? No sé si tenemos por allá algún saludo, algún comentario.
Gracias, hermano, y muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, nuestro estimado Joel Hernández. Muchas bendiciones para usted, para su esposa, para sus pequeños y pues impresionante su historia de Muna. Yo me puse hasta nerviosa de estar escuchando su historia de Muna. Y pues bueno, ¿qué dice nuestro estimado rabino en su libro de En el Jardín de la Fe Universal? Me gustaría leerles la parte que dice En las manos de hombre no caeré y está en la página 81. Dice así: Un hombre está en peligro. Un hombre está en peligro. Delante de él, el abismo. Detrás de él, hombres que lo quieren matar. ¿Qué es lo que debe hacer? Mejor será que salte al abismo que caer en sus manos. Como ha dicho el rey David en Samuel 2, 24, 14. Caeré mejor en las manos del Eterno, porque muy grande es su misericordia, y en las manos de hombre no caeré. Esto es por la misma razón anterior, porque cuando el hombre creyente está frente a un peligro natural, se apoya únicamente en el Creador, rogándole con todas sus fuerzas que lo salve. Entonces él lo supervisa y le hace un milagro. Pero si por el contrario, cuando él está frente a otras personas dirigiendo sus esfuerzos en su dirección y no levanta sus ojos solamente al Creador, entonces él no lo vigila con completa supervisión y puede el hombre caer en las manos de sus rivales. Tanto más si se olvida completamente de la existencia del Todopoderoso y ve solo hombres enfrente de él. Entonces el Creador le retira su supervisión completamente. Y él cae bajo las manos de sus enemigos. Aquí vamos a dejar esta parte de este hermoso libro del Jardín de la Fe Universal. Y pues bueno, mis estimados amigos, doctor, ¿qué opina de esta historia?
Shalom, fíjate que escuchando la historia, estimada Hannah, voy pensando, también me lo fui imaginando y me siendo empático, ¿no? Empático cognitivo y emocional, qué difícil decisión, qué difícil el pensamiento y la sensación de lo que estaba ocurriendo. A mí me hace. Se me hacen muy, muy buenos consejos los últimos, el de confiar plenamente en Hashem. No hay otro camino. Y también esta parte, nuestra identidad no ágida, ¿no? Nosotros somos no ágidas y estamos en este punto. Estamos en este punto y como lo mencionaban hace un momento, intentar ser el mejor no ágida. Ojo, no confundirnos con llegar a serlo, pero sí esforzarnos para que esto suceda. Porque sería un engaño creer que somos los mejores. Sería un acto de arrogancia, inclusive. Esforzarnos todos los días por estudiar, por hacer rezo, todo esto, tefilá, teshuvá, sedaká, y saber también, como hace un momento se mencionaba, ¿no? Finalmente, todo es gamsul etuvá, que todo es para bien, aunque a veces creemos que no, aunque a veces nos duele, aunque a veces pensamos, inclusive algunos nos atrevemos a pensar que es un castigo. Todo es para bien. Todo es para bien y es en medida y proporción de acuerdo a nuestros actos pasados y actuales. Entonces, si nosotros alcanzamos esta comprensión y nos damos a la tarea de poder compartir, de poder intentar ser el mejor en mi casa, de ser respetuoso con las creencias de los demás, inclusive yo me atrevo a decir hasta aprender de cómo los demás interpretan el mundo, nos puede dar esta humildad de poder convivir y de poder estar. No significa que haya una escisión o que tengamos que romper o que nos tengamos que alejar del mundo. Todo lo contrario, es integrarnos, es poder saber que habrá una persona que es más inteligente que yo y una persona que tal vez no lo es, pero a nivel humano somos iguales porque todos tenemos una misión diferente. Eso es lo que me hace reflexionar esta historia, estimada Hanna.
Muchas gracias, doctor. Y ahora sí que la historia se relaciona, ¿no? Ahorita con la parashá de esta semana, la empatía, el sentimiento. Y pues ahora sí yo creo que nuestro estimado, dentro de él quiso ayudar a la mujer, ¿no? Pero como ahorita dicen aquí los estimados en los comentarios, pues al ver el arma, pues, o sea, ni meterse, ¿no? Sino, pues, ahora sí que pedirle al Eterno de su ayuda. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan desde diferentes puntos. Tenemos a nuestros amigos que nos escuchan desde Estados Unidos, Colombia, Australia, Canadá, Argentina, Alemania y por supuesto México. Gracias a todos por acompañarnos en este día escuchando esta bella historia de Muná. Y pues bueno, amigos, tenemos invitaciones para clases. Es el domingo. El sábado 18 de enero a las 8 de la noche, hora Ecuador, que serían 7 de la noche México. Estamos invitados a una conferencia con el estimado Morea Sher Pérez. Él va a dar una conferencia acerca de la vida a la muerte. Y esta clase va a ser por Zoom y también por la radio no ágida. Es el sábado 18 de enero a las 7 de la noche hora México. Y el domingo 19 será la segunda parte, igual a las 7 de la noche, también por Zoom y por la radio no ágida. Va a hablar el tema principal, como les comentaba, es de la muerte a la vida, impartido por el estimado Morea Sher Pérez. Así que, amigos, los invitamos. Y también aquí nos dejan un mensaje que dice: buenas tardes, estimada comunidad, los invitamos a participar por medio de Zoom y por medio de la radio en estas dos conferencias con el estimado Morea Sher Pérez, y si gustan podrían dedicar las clases en favor de alguien. El estimado Asher agradece su apoyo y patrocinio a estas clases por medio de PayPal y nos deja acá un correo electrónico, quien gusta se los podemos compartir, y también por Western Union a nombre de Jenris Pérez López, país Ecuador. Bueno, todos quien guste apoyar estas clases, con gusto les podemos mandar esta información y también por medio de la cabina de la radio pueden comunicarse con nosotros, que con gusto les estaremos compartiendo detalles. También, mis queridos amigos, todos los terceros domingos de cada mes vamos a tener también a la vamos a tener clases especiales con la Mora Rachel Areli de Trazos Finos de Torá. Y también lo vamos a estar transmitiendo por Radio Nuájida y por, bueno, todavía no me envían si es Zoom, si es Meet, pero les estaremos informando y próximamente, así que los invitamos. Este domingo que pasó, tuvimos al Moré Daniel Nachman y si el Eterno lo permite, yo creo que este domingo a la Mora. Y bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por escribirnos, por enviarnos sus mensajes. Nuestro estimado Jaco Méndez dice: Shalom, qué alegría escuchar el programa de Historias de Muná. Estoy atento, gracias a todos los que hacen posible. El estimado Jorge Hernández, al invitado, le manda saludos a nuestro estimado Joel Hernández. Muchísimas gracias, estimado Jacob. El Eterno le bendiga muchísimo. Gracias por escribirnos. También nuestra amiga Sarita Olvera nos dice: Shalom, estimados, muchas gracias por este programa de Historias de Muná. Gracias a todos los que lo hacen posible. Gracias a Hashem, mi querida Sarita, señor Jorge, a nuestro estimado invitado Joel Hernández. El Eterno los bendiga. Muchas gracias por sus valiosas enseñanzas, doctor. Leí por allí que la empatía es la fuerza de la bondad. ¿Le gustaría contestar el mensaje a nuestra amiga Sarita, doctor?
Sí, sí es cierto, porque nos iguala ante todos. Más allá de creer que somos más o que somos menos, nos damos cuenta que todas las personas somos exactamente iguales. Y entonces el poder ayudar a los demás es ayudarnos a nosotros mismos. Y en estos actos de bondad jamás, jamás debe de faltar esto, la empatía. Pero muchas gracias por mencionarlo.
Gracias, mi querida Sarita, y gracias, doctor, por su comentario. También nuestra amiga Eliana dice: Shalom, así es, mucha alegría. Gracias a Hashem por esta oportunidad. Nuestra amiga Marieni Barrios dice: Gracias por la enseñanza. Gracias a Hashem, mi querida Marieni, y gracias por acompañarnos. También enviamos saludos a todos nuestros amigos que están conectados. El Eterno les bendiga muchísimo. Y nuestra amiga Eliana dice: Muchas gracias por compartir tan impactante historia. A mí me da miedo de solo ver un arma. Ya somos dos, mi querida amiga. Bendito Hashem por cuanto guardó sus vidas. Así es, mi querida Eliana. Gracias a Hashem porque el Eterno los protegió. Como le decía nuestro estimado Joel, pues el dinero, ahora sí que es más valiosa nuestra vida que el dinero, obviamente sí siente uno, ¿no? Pero pues ahora sí que primero está nuestra vida. Ay, Eterno, el Eterno nos proteja a todos. Saludos, estimada Marieni, un abrazo a la distancia, el Eterno la bendiga y guarde. Y bueno, mis queridos amigos, vamos a checar si aquí en el cabina de la radio enviaron mensajes. Por el momento no. Doctor, ¿le gustaría despedirse o agregar algo más?
Sí, claro que sí, estimada Hanna. Pues haciendo un recuento de todo esto, yo considero que la empatía, así como lo decíamos, es un acto bondadoso hacia los demás, pero también la empatía es un acto bondadoso hacia nosotros mismos, porque nos ayuda a comprender a los otros y a comprendernos a nosotros mismos a través de las emociones y pensamientos de los demás. El vivir con emuná, el hacerse tzedaká, teshuvá, todo eso nos lleva por un muy buen camino, pero también hay que saber que necesitamos seguir reforzando esta parte, leyendo, estudiando, ser ejemplo para nuestra comunidad, sea del tamaño que sea, grande, pequeña, nuestra propia familia. Eso es lo que hace los cambios, los actos, no solamente el pensarlo y creerlo. Este mundo está hecho de actos, es una acción. Entonces, vayamos por ahí. Retomo nuevamente esta parte de ser lo mejor que somos en este momento. Y no importa cómo nos llamemos o cómo nos pensemos, pero intentar hacer el bien siempre es recompensado. Shalom a todos, muy bonita noche y muy bonita semana.
Gracias, doctor, así es. Hay que empezar por uno mismo, empezar a ser bondadosos, empáticos, nosotros con nosotros mismos, para así poder ser empáticos con nuestro prójimo. Muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos para dentro de 8 días con más enseñanzas de la Parashá de la semana. Le agradecemos mucho que sea parte del programa de historias de Muná. El Eterno le bendiga a usted y a toda su familia. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a Hashem por compartirnos esta historia de Muná. Y a nuestro estimado invitado, agradecemos a Hashem por permitirnos este programa de historias de Muná, y agradecemos a nuestro invitado por compartirnos su historia. También agradecemos a todos ustedes por acompañarnos esta noche y a todos los que nos escribieron. Y pues bueno, amigos, con la ayuda del Eterno los invitamos a participar contándonos su historia. Pueden mandarnos mensaje por privado, que con gusto nos estaremos comunicando con ustedes. También los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Noájida, como les acabamos de mencionar, clases nuevas. Y también los invitamos a escuchar las que ya tenemos mañana, el estudio de con los varones Noájidas, el libro del Jardín de la Riqueza, también los jóvenes, y así los diferentes programas, Creando Niños Felices, el programa de los niños, el taller del habla, no se lo pueden perder, que está hermoso. Y bueno, mis queridos amigos, el Eterno les bendiga y que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Hanna Hernández, y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom.
Con fe y esperanza seguimos adelante. Historias de nota, siempre inspirante.